Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Vraja Janaranjana Jashodanandana Vraja Janaranjana Jashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Octavo canto, el retiro de las manifestaciones cósmicas. Texto 46, 45. Go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Sattvam no darshayat manam, asmat karana gocharam, prapananam didrikshunam, sasmitam te mukam bujam, sattvam no darshayat manam, asmat karana gocharam, prapannanam didrikshunam, sasmitam te mukham bujam, sattvam no darshayatmanam, asmat karana gocharam, prapananam didrikshunam, sasmitam te mukham bujam. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Oh Suprema Personalidad de Dios, nos hemos entregado a ti, pero ahora deseamos verte. Por favor, haz que tu forma original y tu sonriente cara de loto sean visibles a nuestros ojos y que podamos percibirlas con nuestros sentidos. Significado: los devotos siempre están deseosos de ver a la Suprema Personalidad de Dios en su forma original, con su sonriente cara de loto. Ellos no tienen interés en experimentar la forma impersonal. El Señor posee ambos aspectos, el personal y el impersonal. Los impersonalistas no pueden concebir el aspecto personal del Señor, pero el Señor Brahma y los miembros de su sucesión discipular desean ver al Señor en su forma personal. Sin una forma personal, no puede haber un rostro sonriente como el que mencionan claramente las palabras Sasmitam Timukambujam de este verso. Los seguidores de la Sampradaya Vaishnava de Brahma siempre desean ver a la Suprema Personalidad de Dios. Ellos están deseosos de percibir el aspecto personal del Señor, no su aspecto impersonal. Como se afirma claramente en el verso Asmat Karana Gocharam, el aspecto personal del Señor puede percibirse directamente con los sentidos. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yat Krepatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Sattvam no darshayatmanam asmat karana gocharam prapannanam didrikshunam sasmitam tikmukham bujam. Oh Suprema Personalidad de Dios, nos hemos entregado a ti, pero ahora deseamos verte. Por favor, haz que tu forma original y tu sonriente cara de loto sean visibles a nuestros ojos y que podamos percibirlas con nuestros sentidos. Asmat Karana Gocharam. No hay que confundir esta palabra Karana con Karana. Karana. Karana, Karana. La primera de esta palabra es corta, no es una larga. Y Karana, Sarva Karana Karana, como en el Brahma Samhita, es larga. Son dos palabras diferentes. Karana, aquí la palabra Karana significa sentidos. Asmat, nuestros. Asmat Karana Gocharam, puede ser percibido. Asmat Karana Gocharam. Gocharam significa que puede ser percibido. Y nos recuerda del famoso verso de la reina Kunti. Tuam Akinchana Gocharam. Tuam Akinchana Gocharam. So Gochara, que puede ser percibido. Tuam, oh mi Señor, tú puedes ser percibido por los Akinchana. Entonces, normalmente decimos que el Señor no puede ser percibido con estos sentidos. Constantemente estamos escuchando versos hacia un lado y versos hacia el otro. ¿A quién creerle? Tantas veces se dice que el Señor no puede ser percibido. Ahora Srila Prabhupada concluye este significado: el aspecto personal del Señor puede percibirse directamente con los sentidos. ¿A quién creerlo? ¿O cuál verso es el correcto? ¿Cuál significado es el que tenemos que seguir? Y Tuama Kinchana Gochara, eso lo explica todo. Tuama Kinchana Gochara. El cuerpo del devoto no es como los demás cuerpos, no es la misma situación. En el tercer canto de Srimad Bhagavatam se explica que el cuerpo del devoto puro, aunque parezca estar actuando como los demás cuerpos y en relación con las acciones y reacciones de este mundo, en realidad no es así. Y simplemente está actuando ya como una consecuencia de los últimos efectos de sus actividades pasadas. Y ahí Srila Prabhupada da el ejemplo del ventilador, que cuando se desconecta aún sigue dando vueltas, pero ya no hay energía eléctrica, ya no está movido por la energía eléctrica. Es nada más el producto del último movimiento, la inercia. Entonces, Tuama Kinchana Gochara, aquí los semidioses están pidiendo ver al Señor y verlo con los sentidos. Es muy significativo todo esto en relación con el cuerpo del devoto, los sentidos de los devotos. Este asunto de ver a Krishna, a Kinchana, él puede ser percibido. Es igual que Krishna, en estos días estábamos hablando de Jita y Ajita. A ver si sirvió de algo, ¿quién aprendió? Jita. 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 No sé si estoy... Jita. Una persona que hable, porque si no, no sé qué es lo que están diciendo. ¿Quién? A ver, Gora Prema. Ah, Jita es conquistable. Y exacto, conquistar. Y Ajita, inconquistable. Entonces, ¿qué es Krishna?
Ajita.
Las dos cosas. Ese es el punto. Ese es precisamente el puntito. Eso es lo que estamos tratando de explicar acá. Igual que esto. Porque decíamos, ¿a quién creerle? Bueno, ¿se le puede percibir o no se le puede percibir? Finalmente, ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces, igual que Jita y Ajita. ¿Es conquistable o es inconquistable? Es las dos cosas, dependiendo de quién se trate. Dependiendo de quién se trate. Y por eso la explicación se da en el Bhagavatam, Tuama Kinchana Gochara. La reina Kunti explica, él puede ser conquistado por Akinchana. Y Akinchana significa alguien, dice Prabhupada, que no posee nada. En estos días en el Bhagavad Gita hemos estado hablando del sentido de posesión, como el yogi, y significa ahí el devoto, tiene que estar libre del sentido de posesión. Eso es lo que significa Akinchana. No necesariamente que no tiene nada. Lo que pasa es que no tiene sentido de posesión. Está plenamente consciente de que las cosas que lo rodean, de que lo que tiene, le pertenece a Krishna y simplemente lo está poniendo a su servicio. Es como el sentimiento. Todos tenemos estas cosas, pero no las tenemos relacionadas con Krishna. Es como, por ejemplo, todos tenemos la experiencia de estar manipulando algo, usando algo que no es nuestro. Entonces eso hay un sentimiento, hay un estado de conciencia en relación con eso, de que algo no es nuestro. Entonces Akinchana significa el devoto que tiene ese sentimiento en relación con absolutamente todo. Tuama Akinchana Gochara. Eso tiene que ver con un verso que leímos del Bhagavatam en estos días también. De rechazar el devoto, como rechaza, siente un rechazo por el mundo material, pero en realidad lo que rechaza es ese sentimiento de posesión. Eso es lo que se rechaza, eso es lo que no se acepta. Tuama Kinchana Gochara. Así que Krishna es posible percibirlo con estos sentidos, pero solo cuando uno está completamente libre de este sentido de posesión, cuando su único interés es Krishna. Y eso es lo que se describe en el Brahma Samhita con el verso Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Sadaiva Hridayeshu. Shanta, ese devoto completamente puro, que todo su cuerpo, es muy significativo esto, que Premanjana Churita, pero en particular, como se dice aquí, se habla de los ojos, porque tantas veces hemos mencionado, cuando hablamos de ver, el sentido de la vista radica en los ojos, y normalmente vemos con los ojos. Entonces Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, esto indica que normalmente, esto no es una contradicción, tantas veces hemos dicho que estos ojos no están hechos para ver a Krishna, en un sentido, de la manera en que están, cubren, nos cubren, y no podemos ver a Krishna. Pero Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. Pero cuando estos ojos están untados con el amor por Krishna, prima, entonces pueden ver a Krishna. Esa es la manera. Y así pasa con todos los miembros del cuerpo. Este texto y su significado me recordó del pasaje del primer canto en el que Narada Muni cuenta su historia y cuenta algo impresionante, una experiencia que tan solo podemos imaginarla y ver qué experiencia tan intensa debe ser esto. Narada Muni, después de haber tenido la compañía de los Bhaktivedantas debido al servicio que su mamá estaba prestando. Su mamá en ese momento, en esa época, Narada Muni era el hijo de una sirvienta, y la sirvienta les prestaba servicio a los Bhaktivedantas. Y él estaba ahí Y dice que en una ocasión él comió los remanentes de los Bhaktivedantas y cómo eso lo transformó. Luego la mamá murió y él se quedó solo y se puso a viajar. Y dice, viajando de esa manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, de un bosque deshabitado, y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situada adentro, tal como lo había aprendido con las almas liberadas. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios con mi mente transformada en amor trascendental, brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora la personalidad de Dios Sri Krishna apareció en el loto de mi corazón. Oh Vyasadev, Premati Bhara Nirvinna Pulakango Tinirvrita Ananda Samplavelino Napasham Ubhayam Mune. Oh Vyasadeva, en ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Increíble. Cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. Significado. Los sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis con la ayuda de las palabras de Sri Narada Muni. Todas y cada una de las partes del cuerpo o todos y cada uno de los sentidos tienen su función en particular. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para prestarle servicio, pues en el estado liberado los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor. Por eso en ese éxtasis trascendental ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo esto así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. Entonces, me pareció una cita interesante en relación con, en su vínculo con este texto, donde los semidioses que están orando, están pidiendo también poder percibir la forma de Krishna con sus sentidos. Asmat karana gochara. Que Krishna se vuelva perceptible a través de los sentidos. Prabhupada, claro, subraya que especialmente a través de los ojos. Los devotos siempre están deseosos de ver a la Suprema Personalidad de Dios en su forma original, con su sonriente cara de loto. Y Prabhupada nos habla en este significado del contraste entre los personalistas y los impersonalistas. Y una de las más grandes fortunas que tenemos de formar parte de este movimiento Hare Krishna es que este movimiento haya logrado volvernos personalistas, ese poder. Entre las cosas que ha transformado este movimiento, de la manera en que nos ha transformado el corazón, lo más importante es el que nos haya permitido aceptar la forma original de Krishna. Esa es una gran fortuna. Y a medida que participamos más de este movimiento Hare Krishna y leemos estos versos, el hecho de que se haya vuelto tan fácil para nosotros las deidades de Krishna y sus expansiones, el atender las deidades de Krishna y el relacionarnos con las deidades entendiendo que Krishna está presente en la deidad, esa es una de las más grandes fortunas ya que eso representa nuestra oportunidad de poder vincularnos en esta misma vida directamente con Krishna, de poder ir al cabo, al final de esta vida, poder ir de regreso al mundo espiritual. Es una gran fortuna de podernos vincular directamente con Krishna, tal como aquí están pidiendo los semidioses, tal como Narada Muni tuvo la oportunidad. Es significativo en esa historia de Narada Muni cómo Krishna desapareció. Krishna se presentó en un momento y desapareció. La forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Se pueden imaginar. Y él, claro, él en principio sintió que la había visto a Krishna como resultado de su proceso de yoga que había realizado, de ese proceso de meditación. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente, porque eso es lo que había hecho antes, había estado meditando en el corazón como lo había aprendido de los Bhaktivedantas. Dice, a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a él más, e insatisfecho así, me sentí muy afligido. Prabhupada dice en el significado, no existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigirle al sol que salga cuando queramos. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. Uno sencillamente tiene que aguardar el momento oportuno y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Uno solo tiene que aguardar el momento oportuno. Muy importantes palabras de Srila Prabhupada. Y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Narada Muni creyó que podía ver de nuevo al Señor mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el segundo intento tuviera éxito. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. A Él solo lo puede atar el lazo de la devoción pura. Y tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. Cuando a Él le place, estando satisfecho con el sincero esfuerzo del servicio devocional que se realiza, dependiendo completamente de su misericordia, en ese entonces puede que a Él se le vea, porque así Él lo quiera. Ahí está toda la explicación de este tema, tal como lo hemos presentado hoy. Esta aparente contradicción de que se lo pueda ver o no se lo pueda ver con estos sentidos materiales. Prabhupada da toda la explicación que se centra en esta idea del premanjana churita bhakti vilochanena. En todas partes está la palabra prema, el amor por Dios, el amor por Krishna, la devoción por Krishna. Y nuestra función, muchas veces nos acercamos al movimiento Hare Krishna o hemos estado acercándonos a cualquier movimiento antes de llegar al movimiento Hare Krishna con la idea de tener esa percepción directa de Dios y de forzarla, con la idea de forzarla, con la idea de realizar un proceso mediante el cual Dios se vea obligado a mostrarse. Es decir, una fórmula, queremos seguir, y eso es lo que Prabhupada llama aquí el proceso mecánico. Narada Muni siguió un proceso y él creyó que era en virtud de ese proceso que Krishna se presentó, como forzado. Y es un muy buen ejemplo. A Krishna se le presentó porque se sintió atraído por Narada Muni. De hecho, Krishna Krishna le habla ante la frustración. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad. Muy, muy bueno, ¿no? Como una cosa, como todas estas cosas se entrelazan. Fíjense la palabra que se usa acá para decir que está más allá del alcance de la descripción mundana. Adivinen cuál es la palabra. En relación con la palabra Gochara. Jita, Ajita. Chara, Akshara. Gochara. Ah. Agochara. Entonces aquí se dice Agochara, más allá del alcance del sonido físico. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a toda descripción mundana, me habló con gravedad y agradables palabras, solo para mitigar mi congoja. O sea, Krishna se le volvió a presentar, pero en sonido. Le habló. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Aquellos cuyo servicio está incompleto y que no están completamente libres de todas las manchas materiales, difícilmente pueden verme. Claro, ya Narada lo vio. Entonces ahí vemos la posición de Narada. Muy significativo acá como vamos a leer este significado. Todas estas cosas son tan... Esto contesta una de las preguntas que se me hizo en estos días también en relación con el servicio devocional y los niveles de servicio devocional. En el Bhagavad Gita, dice Srila Prabhupada, se describe a la personalidad de Dios como el más puro de todos. ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Pavitram, Paramam. El supremo y la verdad absoluta. Se lo describe como el más puro de todos, el supremo y la verdad absoluta. No hay en su persona ninguna traza de algún vestigio de materialidad, y por eso aquel que tenga el más ligero vestigio de afecto material no puede acercarse a él. El comienzo del servicio devocional parte del punto, en el que uno está liberado al menos de dos formas de modalidades materiales. Es decir, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. El resultado de ello se exhibe mediante los signos de estar liberado de kama, lujuria, y lobha, codicia. Es decir, uno debe estar liberado de los deseos de satisfacer los sentidos y de la avaricia por la complacencia de los sentidos. La bondad constituye la modalidad equilibrada de la naturaleza, y estar completamente liberado de todos los matices materiales es quedar libre también de la modalidad de la bondad. Buscar una audiencia con Dios en un bosque solitario se considera una acción en el plano de la modalidad de la bondad. Uno puede internarse en el bosque a fin de alcanzar la perfección espiritual, pero eso no significa que uno pueda ver ahí al Señor personalmente. Uno debe estar completamente liberado de todo apego material y estar situado en el plano de la trascendencia, que es lo único que ayudará al devoto a ponerse personalmente en contacto con la personalidad de Dios. El mejor método consiste en vivir en un lugar en el que se adore la trascendental forma del Señor. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que el bosque es un buen lugar para habitar en sentido material. ¿Entienden la comparación? Prabhupada está diciendo, ¿cómo se dice? La ciudad está en la modalidad de la pasión y la ignorancia también. ¿Y el bosque está en la modalidad? ¿Y el templo? Trascendental. Eso es lo que Prabhupada está contrastando aquí. El templo del Señor no es ni pasión ni bondad. El templo es trascendental. El templo del Señor es un lugar trascendental, mientras que el bosque es un buen lugar para habitar en sentido material. A un devoto neófito siempre se le recomienda adorar a la deidad del Señor, Archana, en vez de ir al bosque a buscar al Señor. El servicio devocional comienza con el proceso de Archana, que es mejor que irse al bosque. En su vida actual, que está completamente libre de toda clase de anhelos materiales, Sri Narada Muni no se interna en el bosque, si bien con solo su presencia él puede convertir todo lugar en Vaikunta. Él viaja de un planeta a otro para convertir en devotos del Señor a hombres, dioses, kinaras, gandharvas, rishis, munis y todos los demás seres. Mediante sus actividades, él ha ocupado en el trascendental servicio del Señor a muchos devotos, tales como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj y muchos otros. Por consiguiente, un devoto puro del Señor sigue los pasos de los grandes devotos, tales como Narada y Prahlad, y emplea todo su tiempo en glorificar al Señor por medio del proceso de Kirtan. Un proceso de prédica de esa índole es trascendental a todas las cualidades materiales. Una muy bonita idea, una muy bonita meditación a tener hoy, en que realizamos este esfuerzo especial por distribuir el mensaje del Srimad Bhagavatam, por distribuir los libros de Srila Prabhupada. Cómo todo está en nuestra filosofía y finalmente en nuestra vida, cómo todo está tan perfectamente hilvanado, cómo todo está tan perfectamente conectado. La duda puede venir ahí, puede aparecer en nosotros en relación con ver todos los esfuerzos como el que se describe aquí de Narada Muni. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros en la vida que llevamos si Narada Muni, yendo al bosque y después de todos sus esfuerzos, pudo ver un momento a Krishna y le desapareció? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros con esta vida que llevamos? Y es lo que Prabhupada está explicando acá, especialmente esta actividad. Estamos representando a Srila Narada Muni en mantener este programa de prédica vivo en el mundo, a salvar a las almas condicionadas, así como nosotros mismos fuimos salvados por este proceso de Sankirtan. Y debemos pues sentirnos muy afortunados de todas estas cosas, muy afortunados de tener la posibilidad de aceptar la forma trascendental de Krishna, la forma del Señor. Vamos a terminar ahí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Brahmana. Los védicos se generaron de los orificios del cuerpo del Señor y los grandes santos y prajapatis de sus órganos genitales, de su órgano genital. Que ese Señor supremamente poderoso se complazca con nosotros. Shrir Vakshasa Pitaras Chayasan Dharmastanaditara Prishtato Bhut Dhyauryasya Sirishno Psaraso Viharat Prasidatamna Samahavibhuti. De su pecho se generó la diosa de la fortuna. De su sombra, los habitantes de Pitriloka. De su pecho, la religión. Y la irreligión, lo contrario de la religión, de su espalda. Los planetas celestiales se generaron de lo más alto de su cabeza. Y las apsaras, de su disfrute de los sentidos. Que esa supremamente poderosa personalidad de Dios se complazca con nosotros. Vipro mukat brahma chayasya guhyam rajanya asid bujayor balamcha urvor vidojon grir aveda shudrav prasidatam na samaha vibhuti. Los brahmanas y el conocimiento védico vienen de la boca de la suprema personalidad de Dios. Los chatrias y la fuerza física de sus brazos. Los Vaishyas, con su experto conocimiento de la productividad y la riqueza de sus muslos, y los Shudras, que están fuera del ámbito del conocimiento védico, de sus pies. Que esa suprema personalidad de Dios, que está pleno de poder, se complazca con nosotros. Lobodharat pritirupari abhudyutir nasta pashabhyas parshin kama bruvoryama pakshma bhavastu kala prasidatam nasa mahavibhuti. La codicia se genera de su labio inferior, el afecto de su labio superior, el brillo corporal de su nariz, los deseos de disfrute animal de su sentido del tacto, Yamaraj de sus cejas y el tiempo eterno de sus pestañas, que esa suprema personalidad de Dios se complazca con nosotros. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dravyam Vaya Karma Gunan Vishesham Yat Yogamaya Vihitan Vodanti Yat Durvi Bhavyam Prabuddha Apabadham Prasidatam Na Sa Mahavibhuti. Dravyam Vayam Karmagunam Vishesham. Dravyam Vaya Karmagunam Vishesham. Yad Yoga Maya Vihitan Vodanti. Yad Yoga Maya Vihitan Vodanti. Yad Durvi Bhavyam Prabuddha Pabadham. Yad Durvi Bhavyam Prabuddha Pabadham. Prasidatam na samaha vibhuti. Prasidatam na samaha vibhuti. Dravyam vaya karma gunan vishesham. Yad yoga maya vihitan vodanti. Yad durvi bhavyam prabuddha pavadham. Prasidatam na samaha vibhuti. Dravyam vaya karma gunan vishesham. Yad yoga maya vihitan vadanti. Yad durvi bhavyam prabuddha pabadham. Prasidatam na samaha vibhuti.
Dravyam. Los cinco elementos del mundo material. Vaya, el tiempo. Karma, las actividades fruitivas. Gunan, las tres modalidades de la naturaleza material. Vishesham, las diversidades causadas por la combinación de los 23 elementos. Yat, aquello que. Yoga Maya, por la potencia creativa del Señor. Vihitan, todo hecho. Vodanti, todos los eruditos dicen. yadurvibhavyam, que en realidad es muy difícil de entender. Prabuddha apabadham, rechazado por los eruditos, por aquellos que son perfectamente conscientes. Prasidatam, que se complazca. Na, con nosotros. Sa, él. Mahavibhuti, el controlador de todo. Traducción. Todos los eruditos dicen que los cinco elementos, el tiempo eterno, la actividad fruitiva, las tres modalidades de la naturaleza material y las diversidades que son producto de esas modalidades, son creaciones de Yoga Maya. Por consiguiente, este mundo material es muy difícil de entender, pero las personas que son muy eruditas y elevadas lo han rechazado. Que la Suprema Personalidad de Dios, que es el controlador de todo, se complazca con nosotros. Significado. La palabra durvibhavyam es muy importante en este verso. Nadie puede entender el funcionamiento del mundo material dispuesto por la Suprema Personalidad de Dios a través de sus energías materiales. Como se afirma en el Bhagavad Gita 9.10, Maya Dhyakshina Prakriti Suyate Sacharacharam. En realidad, todo ocurre bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. Hasta aquí podemos entenderlo, pero lo que es muy difícil de entender es el funcionamiento en sí. Ni siquiera podemos entender los procesos internos sistemáticos de nuestro cuerpo. El cuerpo es un pequeño universo, pero no podemos entender cómo funciona. ¿Cómo vamos a poder entender entonces los procesos del gran universo? Ciertamente el universo es muy difícil de entender, pero los sabios eruditos y el propio Krishna nos han advertido de que este mundo es Dukalayam Ashashvatam. En otras palabras, es un lugar temporal lleno de desdichas. Debemos abandonar este mundo e ir de regreso al hogar, de vuelta a la personalidad de Dios. Quizás los materialistas arguyan, ¿cómo podemos rechazar el mundo material y sus asuntos si son imposibles de comprender? La respuesta nos la da la palabra Prabuddha Pavadam. Prabuddha Pavadam. Tenemos que rechazar el mundo material porque así lo han hecho las personas doctas en sabiduría, en la sabiduría védica, entendidas en la sabiduría védica. Aunque no podamos entender qué es el mundo material, debemos estar dispuestos a rechazarlo conforme al consejo de las personas sabias y en especial conforme al consejo de Krishna, que dice en el Bhagavad Gita 8.15, Mam upetya punar janma dukalayam ashashvatam napnuvanti mahatmana samsidhim paramam gata. Cuando las grandes almas llegan a mí, ellas que son yogis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal lleno de sufrimientos, pues han logrado la máxima perfección. Debemos ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, pues esa es la perfección más elevada de la vida. Ir de regreso a Dios significa rechazar el mundo material. No podemos entender las funciones del mundo material, ni si es bueno o malo para nosotros, pero conforme al consejo de la autoridad suprema debemos rechazarlo e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Krepatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Muy bonito verso. Nos aclara muchas cosas. Conciencia de Krishna, este proceso que hemos adoptado, se puede definir de tantas maneras, ¿eh? Porque abarca todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida de un individuo en este mundo. Y conciencia de Krishna se puede definir visto según el ángulo en que lo veamos, viéndolo desde tantos ángulos. Y podemos decir conciencia de Krishna, por ejemplo, como la palabra lo dice, por una parte, tiene que ver con nuestra conciencia. Conciencia de Krishna significa cultivar un estado de conciencia. Y por lo tanto podemos decir que conciencia de Krishna también es una actitud, que lo que estamos tratando de cultivar es una actitud. Y es una actitud que, como se indica acá, debido a que el mundo material es difícil de entender, la actitud es difícil de adquirir, de manifestar. Esta actitud que hay que tener es difícil de manifestar, tener esta actitud de vida. Y esa actitud, Anu, es lo que se describe en la cultura védica, la actitud de seguir o la actitud de obedecer. Este texto nos habla de que hay un tipo de gente diferente de nosotros dentro de este mismo mundo. Badanti, Samadarshi, Tattvadarshi, Tattvadarshi, Samadarshi, Badanti. Prabuddha Apavadham, Prabuddha Apavadham. Aquí se describe en todas estas palabras un tipo de gente, unas personas que son diferentes de nosotros. Esas personas que han entendido Tattvadarshi, aquellos que han visto la verdad, dice el Bhagavad Gita. Tenemos que tener la actitud de aceptar, y eso es difícil, la actitud de seguir. ¿Seguir a quién? Y en todo momento, sin darnos cuenta, estamos siguiendo a alguien, estamos siguiendo un sistema, estamos siguiendo algo. Así como no es posible evadir nuestra condición de sirvientes. Decíamos el otro día cómo Srila Prabhupada dedicó una buena parte de la introducción del Bhagavad Gita a explicar este asunto. ¿Cómo no podemos evadir? Estábamos explicando el significado de la posición constitucional de la entidad viviente. ¿Qué significaba eso? Tanto que lo utilizamos, ¿qué es lo que significa? La posición constitucional. Y lo que eso significa es que hay algo en nosotros que no podemos evitar. Hay un sistema, hay algo en un proceso también en este mundo. Y no lo podemos evitar, no podemos evadirlo. La manera en que las cosas funcionan es que nosotros somos sirvientes y en todo momento lo estamos siendo. En todo momento estamos siendo sirvientes. Y decía Prabhupada, lo único que podemos hacer es escoger a quién vamos a servir. Y esa es otra manera de decir esto mismo también que se está diciendo en este verso. Estamos en todo momento siguiendo a alguien o siguiendo algo, obedeciendo. Esa es otra manera de decir, como somos todo el tiempo sirvientes, sirviente significa que obedece al amo. O sea que en todo momento estamos sirviendo a un amo, estamos obedeciendo, otro ángulo. Un ángulo es el de verlo, el ver al sirviente como alguien que presta servicio. Y otro ángulo, es el mismo asunto, pero otro ángulo es ver al sirviente como alguien que está obedeciendo. Eso también es importante, verlo desde ese punto de vista. Es decir, que en todo momento estamos obedeciendo. Y en este movimiento de conciencia de Krishna, por supuesto, por lo general, estos actos de servir y de obedecer, cualquiera de los dos que elijamos, resultan por lo general desagradables. Tenemos una reacción natural en este mundo material a esas cosas. Y eso es fruto de la ignorancia. No sabemos, conciencia de Krishna, no sabemos lo bueno que es servir y lo bueno que es obedecer. Pero en este mundo eso no es tan bueno, como una cuestión, como una invención mental. Prabhupada hablaba mucho de esto, de las lucubraciones, de las invenciones mentales, las especulaciones. Como hay tantas especulaciones en este mundo material, es el mundo de los inventos, y en que todo el tiempo estamos inventando algo que en realidad no tiene fundamento real, un fundamento permanente. Entonces, conciencia de Krishna, otro ángulo, decíamos, pues conciencia de Krishna se puede definir como el cultivo de una actitud, el cultivo de un estado de conciencia. Y otra manera, otro ángulo, es el cultivo de la actitud de servicio, el cultivo de la obediencia. El ver, el aprender, el aceptar lo bueno de la obediencia. Y de eso se trata este verso. ¿Cuál es la solución? Mama Maya Duratyaya. Esto mismo se dice en el Bhagavad Gita, como este mundo material es un lugar muy difícil. El mundo material es un lugar muy difícil, es muy difícil de entender y de superar este mundo material. Prabhupada dice, en realidad todo ocurre bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. Hasta aquí podemos entenderlo, pero lo que es muy difícil de entender es el funcionamiento en sí. Y en estos días hablábamos de eso. Prabhupada justamente nos está dando aquí el ejemplo que mencionábamos en estos días, el de nuestro propio cuerpo, que ni hablar de entender las otras cosas, hasta entender nuestro propio cuerpo, no está en nuestras manos. No sabemos cómo ocurre todo. Lo entendemos de una manera muy limitada, y solo aquellos, imagínense cuántos años de estudio tiene que seguir una persona. Algunas personas dedican años y años de estudio a entender este cuerpo material, su funcionamiento, y simplemente consiguen un conocimiento muy limitado del mismo. Y nosotros que tenemos este cuerpo material, que lo hemos tenido por tanto tiempo, no tenemos idea, porque no lo hemos estudiado, porque no somos estudiosos de estas cosas, no tenemos idea de cómo funciona, y sin embargo está funcionando perfectamente bien. Prabhupada nos dice en este significado como el cuerpo es un pequeño universo, y sin embargo este pequeñito universo, no sabemos cómo funciona. Entonces, ¿cuál es la solución? Prabhupada dice la solución, y el texto dice, el Bhagavatam nos dice hoy que la solución a esta ignorancia es la de obedecer, la de seguir, la de aceptar la autoridad de esa gente que decíamos que es diferente de nosotros, Tattva Darshi. Algo que se nos menciona en este verso, decíamos, pues hay toda una serie de cosas. Vemos que, que la naturaleza de este mundo es justamente el imprimir en nosotros una serie de tendencias que van en contra de lo que es bueno para nosotros. Y como se menciona en este significado, uno de los problemas en este mundo es que no sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por lo general no sabemos. Y finalmente no sabemos si el mundo es bueno o malo para nosotros. Y por lo general la tendencia es a creer que el mundo es bueno. Hay un sentimiento en nosotros que quiere acomodarse, un sentimiento en nosotros que quiere aceptar. Y la posición del devoto es, como Prabhupada dijo tantas veces, especialmente hoy podemos meditar en este día que hemos elegido para hacer un esfuerzo especial en distribuir el mensaje del Srimad Bhagavatam, el rey de los mensajes, de entre el rey de los libros. En este momento podemos meditar un poco en la posición que hemos adoptado al aceptar este movimiento de conciencia de Krishna. Es una posición que es necesaria para adelantar en la vida espiritual, y es la posición de decir que no. Nos ponemos en una posición en que de repente el mundo de allá afuera ya no es para nosotros. Hoy que estamos haciendo este esfuerzo especial, ya que el Bhagavatam, y eso es lo que aquí se indica, lo que el Bhagavatam nos está indicando hoy, que nos ponemos en la situación de rechazar el mundo. En varias ocasiones hemos mencionado esto, quizás recuerden, cómo desde que salimos a la calle tenemos que consciente o inconscientemente decir que no. Nos estamos poniendo en una posición al aceptar este movimiento de conciencia de Krishna en que tan pronto salimos de la puerta del templo, ya nada de eso es para nosotros. Antes, podemos recordar, íbamos a la calle y todo estaba hecho para nosotros. Por ejemplo, las vidrieras, las propagandas, todo, queríamos recibir la información de todo porque todo es para nosotros. Pero ahora nos hemos puesto voluntariamente, especialmente aquellos que salen a distribuir los libros de Srila Prabhupada, a distribuir este mensaje, día a día están en ese contacto con el mundo, tantas horas al día, en que tienen que, consciente o inconscientemente, a todo decirle que no. Ya nada es para nosotros. Las panaderías, los restaurantes, las vidrieras, la tienda de esto, la tienda de lo otro, los mercados, los supermercados, nada más imagínense. Un devoto, una devota entra en una tienda, en un supermercado, y es tan limitado, nos hemos puesto en esa situación limitada. De todo ese supermercado con todas esas cosas, todo es no, 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 no. Es una experiencia que todos hemos tenido, nada más que inconscientemente. Ahorita lo estamos poniendo aquí en palabras, describiendo, pero todos tenemos esa experiencia de ya sentirnos en esa situación, ya, y especialmente que cuando nos tenemos que relacionar con gente conocida de antes o muchas veces con nuestros familiares, etcétera, como ya estamos en una situación incómoda. Voluntariamente nos hemos puesto en una situación incómoda, en que ya todo ese mundo no es para nosotros. Eso es un rechazo. Eso es lo que aquí se está explicando, cómo el mundo hay que rechazarlo. Y esa es una manera en que lo estamos haciendo. Tan pronto hoy salgan por la puerta del templo, piensen en esta experiencia. recuerden esta experiencia, la van a ver, es que lo tenemos que hacer, nada más que lo estamos ya haciendo inconsciente, pero hoy hagan el ejercicio consciente. No, ¿cuántos no hay ahí? Vemos a la gente con sus cosas nuevas, vemos las nuevas modas, las nuevas cosas que hay por aquí, todo es no, o sea, nada. Y lo que tomamos, está todo lo que tomamos, y sí tomamos, es muy significativo este verso, cómo se vincula con lo que tenemos que estudiar en la noche con el Bhagavad Gita. En el significado, en la sección esta que estamos estudiando el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada cita el famoso verso, Prapanchi Kataya Budhya Hari Sambandha Vastuna, del Néctar de la Devoción, del Bhakti Rasamrita Sindhu, de Falgu Vairagya y Yukta Vairagya. Muy significativo. Porque este texto nos habla de la renuncia, de cómo tenemos que rechazar, no solo renuncia, pero en el sentido de rechazo. Rechazo tiene algo incorporado, hay un sentimiento incorporado en esta palabra rechazo. Es dejarlo, pero por desagrado también. Dejarlo con desagrado, eso es rechazo. Es decir, esto es un concepto también importante en el décimo canto. ¿Recuerdan en el libro Krishna, uno de los libros que están distribuyendo, en el prefacio, Srila Prabhupada puso un texto en el prefacio, en sánscrito. ¿Cómo empieza? Nibrita. Gracias. Nibrita Tarshair Upagiyo Manat. Y usted encontró finalmente lo que significa ese verso, porque uno ahí no se da cuenta. Prabhupada no puso directamente la traducción. ¿Quién medio sabe de qué se trata ese verso? Ahora está el décimo canto en español, ese verso ya está traducido. En ese verso se dice, se habla de las glorias de la glorificación de Krishna. Se habla, se alaba la glorificación de los pasatiempos y la personalidad de Krishna. Y como decía, Prabhupada directamente ahí no lo traduce, pero Prabhupada habla de ese verso en lo que está escribiendo. Digamos que parafrasea cierta parte del verso, porque ahí ese es el famoso verso donde se dice que la única persona que dejaría de disfrutar, que va a dejar de disfrutar de estas, del Hari Kirtan, de la glorificación de Krishna, es quien, se lo digo en sánscrito, Pashugnat, termina el verso diciendo, la última palabra es Pashugnat. La palabra Pashu, por aquí hemos Pashavé, se dijo algo bien fuerte, ¿eh? Pashavía, propio de animales. ¿Qué es ese Pashugnat? Gnat. No, dele duro. Gracias. Entonces, como dicen, más sabe el diablo por viejo, ¿no? Entonces, Pashugnat. El que mata al animal. Y deben recordar cómo Prabhupada explica esto, ¿no? Esto tiene dos significados. Prabhupada nos ha explicado que por una parte es directamente el que mata a los animales, es decir, el carnívoro, aquel que come carne. Entonces esa persona no puede disfrutar, no puede apreciar, ¿eh? Y pero otro sentido de Pashugnat es aquel que se está matando a sí mismo, que está matando el animal en el sentido de su persona, lo vivo que tiene, ¿no? El animal en ese sentido, el ser vivo que lleva dentro, es decir, uno mismo, ¿no? Ese es el otro significado, es decir, los impersonalistas y así, aquellos que están tratando de perder su identidad, de matar, de suicidarse espiritualmente, perder su identidad y volverse el todo. Entonces, en ese, la razón por la que estoy mencionando es que en ese texto, otra de las cosas que se dice, ya esto es bastante significativo, pero otra de las cosas que se dice, muy significativa, es que la persona que puede apreciar el Hari Kirtan, la glorificación de Krishna, tiene que haber perdido el aprecio por este mundo, la admiración por este mundo material. Eso es muy significativo. Por eso tenemos que entender qué significa rechazo. Y por eso es que aquí muy significativo que Prabhupada está diciendo cómo en realidad a veces estamos perplejos en el fondo del corazón si será bueno o no este mundo para nosotros. Porque a veces superficialmente tomamos una decisión, es malo, pero en el fondo del corazón lo apreciamos. Entonces, esta idea que se nos da en el décimo canto de Srimad Bhagavatam, en ese texto, Nivrita Tarshairu Pagiyo Manat, es muy importante que la entendamos, este asunto de la admiración por este mundo. Y la manera en que va a cambiar, en que vamos a revertir ese proceso, en que ahora estamos admirando este mundo y tantas cosas de él, vamos a revertir ese proceso cultivando nuestra admiración por Krishna y por el mundo espiritual. Por eso es tan importante, por eso son tan importantes los libros de Srila Prabhupada, no es una cosa fanática. Es muy importante porque es la oportunidad, no tenemos mucha oportunidad de envolvernos, de rodearnos con el tema trascendental, los temas trascendentales. En este asunto de la renuncia, y eso es por eso también decíamos muy bueno lo que se está leyendo en la noche, y como en la noche, creo que toca esta noche ese texto del Gita, en el que en el significado Srila Prabhupada cita lo de Falgu Vairagya y Yukta Vairagya. Porque hay algo en este proceso de ponernos en una situación voluntariamente, eso se llama tapasya, ponerse voluntariamente en una situación difícil. Porque antes salíamos a la calle y no teníamos que restringirnos. Antes el mundo entero, todo estaba hecho para nosotros. Todos los nuevos inventos o los viejos inventos, todas las cosas estaban completamente hechos para nosotros. Y podíamos estar ahí en el mundo sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de preocupación. Pero ahora tenemos que estar todo el tiempo alerta, todo el tiempo en guardia. Es una situación difícil, es en tensión. Tan pronto salimos del templo, es así. Tenemos que estar en guardia, todo el tiempo en guardia. Eso es una posición difícil que voluntariamente hemos adoptado. Y decíamos, el peligro es este asunto, y esto ha sido muy mal entendido en muchas ocasiones en nuestro movimiento, el asunto de esta renuncia, el asunto de este rechazo. Y por eso viene muy bien la explicación de Srila Rupa Goswami descendiendo hasta nosotros por el Parampara. Srila Bhaktisiddhanta subrayaba esta enseñanza de Rupa Goswami, y Srila Prabhupada, su discípulo más destacado, reflejó también, nos manifestó la importancia de este contraste de conceptos, Falgu Vairagya y Yukta Vairagya. Falgu Vairagya significa renunciación incompleta, y eso nos lleva a pensar en lo que también se llama la falsa renunciación. Eso también nos lleva a eso, y es uno de los peligros en conciencia de Krishna. Y por eso es muy importante en conciencia de Krishna, porque hay tantas cosas que desconocemos, el seguir a aquellos que conocen, el aprender obediencia. La obediencia es mal vista en este mundo como un signo de lo primitivo, como signo de ignorancia y primitivo. Una persona inteligente se vuelve muy obediente, pero muy obediente, eso es inteligencia, muy obediente de quien merece ser seguido, Tattva Darshi. En ese sentido, eso es muy inteligente, porque ponerse en manos, volverse seguidor, volverse muy obediente de alguien que no puede ayudarnos, eso no es ningún signo de inteligencia. Y por eso decimos que debemos hacer una distinción en que hay un, empezamos diciendo hoy, hay una gente que es diferente de nosotros en este mundo. Eso es lo que este texto y tantos otros textos nos señalan, de que hay gente que sí entiende, y debemos seguir a esa gente. Ellos han rechazado el mundo material. Significa que eso es lo que hay que hacer. Pero lo han rechazado de una cierta manera. Y ahí es donde entra Falgo Vairagya, Yukta Vairagya. Tenemos que tener cuidado. Bueno, hay muchas cosas más que podemos decir en relación con este tema, especialmente en lo tocante a cómo esto se puede malinterpretar y se ha malinterpretado. Cómo debemos, incluso para rechazar, debemos seguir la guía, para aceptar y para rechazar debemos seguir la guía de aquellos que tienen conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos mantenernos dentro del camino trazado. Mahajanayena gatasa panta, el sendero de los Mahajanas, de las grandes personalidades que han dictaminado qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en este mundo. Vamos a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta rápida? Creo que ya estamos sobre tiempo. Si hay alguna pregunta, rapidito, sí. Entonces, Yukta Vairagya significa, muy bonito, como Prabhupada explicó, un concepto. Recién me tropecé con un concepto de Srila Prabhupada, no lo había visto de presentar de esa manera. Dice: deseo sin atracción. Eso es conciencia de Krishna. Tener deseos, pero sin atracción. Esa es la manera que lo puso. ¿Qué significa? Que, por lo general, dice Prabhupada, el deseo significa atracción, que deseamos cosas porque las queremos disfrutar, estamos atraídos por ellas. Pero deseo sin atracción significa desear para Krishna. Eso es lo que significa. Que queremos todo, queremos hacer un millón de cosas, deseamos el mundo para el servicio de Krishna, no para mí. Eso significa deseo sin atracción. No porque yo lo quiero disfrutar. Normalmente el deseo es que yo estoy atraído, me gusta. Inmediatamente ahí está, ¿no?, el sabor de que es para mi disfrute, quiero disfrutarlo. Pero deseo sin atracción significa que lo quiero para Krishna. Entonces, Yukta Vairagya significa que algo que puede ser empleado para Krishna no debe ser rechazado. Lo que debemos rechazar es nuestro deseo de que sea para nosotros. Eso es lo que hay que eliminar. Pero algo que puede ser empleado en el servicio de Krishna no debe ser rechazado. Debemos aprender a verlo como, por eso es importante en este asunto de estar sintiendo este atractivo, esta admiración por el mundo material, estamos quitando la posibilidad de servir a Krishna, porque no podemos utilizar nada, porque tan pronto agarramos algo lo queremos para nosotros, lo queremos disfrutar. Es el concepto, por eso nos estamos adiestrando. Es como, por ejemplo, nadie puede ver la comida que se le va a ofrecer a Krishna. Porque la tendencia es, tan pronto la miramos, tan pronto alguien la mira, ya quiere, qué sabroso. Y ya eso se considera contaminado, ya se considera tocado. Entonces no podemos hacer nada. Con esa mentalidad no podemos servir a Krishna. No podemos servir a Krishna. Entonces, Yukta Vairagya significa que veamos todo, que aprendamos a ver todo, qué bueno esto para Krishna. Y decíamos, cuando vamos a las tiendas, todavía vamos a las tiendas, pero nada más vamos a esas secciones, a esos lugares en donde están las cosas que podemos utilizar para el servicio de Krishna. Significa que vemos todo diferente. Para eso hay que estar totalmente satisfecho. Eso es algo muy importante. Que uno está totalmente satisfecho por, yo no necesito nada. Entonces ya uno no está mirando nada, que dámelo, dámelo. Venga para acá. Entonces, no. Yukta Vairagya significa que vemos todo para el servicio de Krishna. Quiero esto para Krishna y no lo estamos contaminando con, con nuestra atracción, con la atracción que sentimos por esa cosa. ¿Qué pasó? ¿No es la hora? Dele pues. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gora Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanandi Hari Hari.